9:48, ingresamos al tramo final de esta tertulia de los martes. Allí habían comentarios de nuestros oyentes a través de nuestro teléfono, nuestra vía de comunicación telefónica. Vamos ahora al segundo asunto. ¿Podemos hablar de sobrevaloración de la propiedad privada? Varios sectores del Frente Amplio manejan la idea de reformar la Constitución para modificar el derecho de propiedad privada. El Partido Socialista le presentó al Frente Amplio, el jueves 25, una propuesta para sustituir el concepto de propiedad privada inviolable por el de fundamental. La presidenta de la fuerza política, Mónica Javier, dijo a El País que en la Constitución hay algunos anacronismos y desajustes y que eso amerita ir a un debate. Es bueno para el país discutir una reforma constitucional. Me extraña que existan partidos políticos que ya se pongan en la actitud de los defensores de la Constitución como que alguien estuviera queriendo alterar las bases fundamentales de la libertad o de la democracia. Otra vez agitan fantasmas, afirmó Javier. La senadora del MPP, Lucía Topolansky, aseguró que la Constitución prioriza la propiedad sobre la vida. La propiedad privada no puede estar por arriba del bien común, del bien público, dijo en este caso Topolansky. Y vamos a escuchar lo que decía aquí en la mañana de El Espectador el senador suplente del expresidente José Mujica, Andrés Berterreche, sobre este asunto.
Sigo creyendo que la tierra es un bien social, nos pertenece a todos y el usufructo es el que la trabaja. Creo que ese es un paso importante y que ha hecho cambios sustanciales. Nosotros creemos que el tema de la propiedad privada en la tierra, nosotros ya lo pusimos en discusión y lo dijimos públicamente. No andamos en conciliábulos en algún pasillo del Palacio Legislativo viendo qué hacemos. No, lo dijimos claramente que para nosotros la tierra tiene este valor y que desde el Instituto de Colonización íbamos a priorizar este tipo de desarrollo de la propiedad de la tierra en mano social, que la tierra es de todos los uruguayos, por lo menos la tierra del Estado. Ahora, la reforma constitucional tiene un montón de elementos. Hay cosas que tienen que ver con temas de la tierra, hay cosas que tienen que ver con un montón de situaciones que creemos que es posible discutir hacia una reforma constitucional.
Precisamente una comisión de la coalición de izquierdas está estudiando el tema de la reforma y presentará un borrador ante un plenario nacional a realizarse en el mes de octubre. Hay algunos tweets, por ejemplo, de Analía Piñairúa, otra de nuestras tertulianas, dice que no nos muevan el foco, hay que hablar del país, del lastre de gobiernos del Frente Amplio y consecuencias para la gente, no de reforma constitucional. El senador Jorge Larrañaga ha hablado de cortina de humo para tapar algunas diferencias internas importantes en el Frente Amplio. Andrés Escagliola.
Bueno, yo creo que el debate sobre la reforma constitucional es un debate bastante más amplio de lo que, bueno, este elemento que surgió. Incluso el Partido Socialista hace una propuesta bastante comprensiva de distintos cambios en la reforma, digamos, a la Constitución. Yo creo que es un debate que la izquierda trajo cuando llegó al gobierno, estaba incluido en su programa, y que está bueno que, de alguna manera, si uno incluye en su programa un proceso de reforma constitucional amplio, de discusión de una serie de cuestiones, que lo pueda llevar adelante y sea fiel a lo que le propuso a la ciudadanía y que la ciudadanía votó. En el Uruguay, las reformas constitucionales, de alguna manera, por la exigencia de mayorías especiales o de una instancia plebiscitaria, suponen necesariamente un proceso de diálogo y de discusión y de acuerdo entre distintas fuerzas políticas. Así que creo que estamos en un momento en el que, bueno, distintos sectores del Frente Amplio y en su momento el Frente Amplio como conjunto pondrá arriba de la mesa una serie de cuestiones que tienen de repente que ver con esto, pero también tienen que ver con, por ejemplo, el rango constitucional de los tratados internacionales de derechos humanos, que creo que es algo que también deberíamos discutir. El propio Partido Independiente está poniendo arriba de la mesa una serie de debates de calado no menor, ¿no? Cuando hablan de ir hacia un régimen parlamentarista unicameral, me parece que están proponiendo una reforma fundamental. Por tanto, creo que es una discusión que hay que encarar sin fantasmas, que hay que encarar sin miedos, sabiendo que cualquier reforma deberá de alguna manera contemplar la pluralidad de los actores que deberán participar de esa reforma constitucional.
Ope Pasqué.
Digo que hay que ver cuáles son las propuestas para considerarlas por sus méritos. En ese sentido no me cierro a ninguna consideración. Señalo sí que no me parecen convincentes ni de recibo los argumentos que se están esgrimiendo, que uno ha escuchado, para decir que la propiedad privada tiene en nuestra Constitución un estatuto especial sobrevalorado o excesivo. No me parece que sea así. Estoy convencido de que no es así. La propiedad está señalada en el artículo 7 de la Constitución como uno de los tantos derechos, esos que la doctrina llama fundamentales, que están sujetos a lo que dispongan las leyes dictadas por razones de interés general. Y no escapa a ese concepto ni la propiedad, ni la libertad, ni el honor, ni la vida. Es artículo 7 de la Constitución. Todos los derechos fundamentales están sujetos a lo que dispongan las leyes dictadas por razones de interés general. Se establece una garantía para la propiedad que es que la expropiación debe... Es posible, la Constitución la admite, si le podemos quitar a alguien su propiedad con justa y previa indemnización. Y para juzgar si la indemnización es la que debe ser, están los tribunales del propio Estado. Ahora, la propiedad rural tampoco tiene un estatuto que la proteja excesivamente. La prueba está que tenemos un Instituto Nacional de Colonización que compra tierras, que las distribuye según los criterios que establece la ley. Bueno, y el Frente Amplio se enorgullece de que nunca antes compró tanta tierra al Instituto de Colonización como ahora, que es el mayor terrateniente del país. Es decir, lo que demuestra que nuestra Constitución no impide que se lleve adelante una obra como la que, gracias a la ley del año 46 que impulsó en su momento el Partido Colorado, el Instituto de Colonización puede comprar tierras y redistribuirla a los colonos. Entonces, no me parece que exista esa sobrevaloración. Y lo de que se pone a la propiedad por encima de la vida, me parece un disparate fenomenal.
Rodrigo Goñi.
Bueno, nosotros nos oponemos, somos de los que nos oponemos tajantemente y rechazamos con contundencia cualquier intento de reforma constitucional en las actuales circunstancias. Consideramos que es inadmisible, que es inoportuna, que es inconducente, que es innecesaria, que implica un altísimo riesgo. Por un lado, porque nos distrae energías en un momento donde creo que el evento que conversábamos anteriormente de la suspensión de la Antel Arena está hablando de la adversidad económica que debemos enfrentar y los problemas que tenemos, la pérdida de empleos de trabajo que usted en el programa anterior, Daniel, hablaba con la gente del Zunca, miles de puestos de trabajo que se pierden casi que semanalmente, los problemas de inflación, los problemas de déficit fiscal, los problemas de los precios internacionales que bajan. Todos esos problemas que tenemos hoy, que los sufrimos todos los uruguayos, ninguno se arregla con una reforma constitucional. Más aún, si le agregamos la reforma constitucional, le estamos agregando un problema porque nos va a distraer energía. Yo como parlamentario me imagino tratando una reforma constitucional, le quitaría tiempo a todos los proyectos de ley que sí hay herramientas legislativas que pueden resolver en forma rápida e inmediata con instrumentos para este tipo de problemas. Pero además de fondo, hoy salía un artículo en un diario donde yo expresaba, había declaraciones que implican un riesgo institucional. ¿Por qué? Porque cuando usted toca la propiedad y cuando usted toca el equilibrio de poderes, hay que ser muy ingenuo o desconocer todas las evidencias internacionales para desconocer que eso implica inmediatamente un freno en la inversión, y la inversión es lo único que hace mejorar los problemas económicos y que después se transforman en problemas sociales. No cometamos el error de embarcarnos en una reforma constitucional que nos va a agravar todos los problemas y no nos va a solucionar ninguno.
Daniel Casiani.
Bueno, yo creo que no va a dar posicionamiento más conservador y autoritario que no permitir una discusión. Por suerte nosotros
hace 30 la discusión. Años... Rechazo, perdóname.
Yo lo escuché, no le dice ningún tipo... Usted me puede responder, yo lo que le pido es que por lo menos me escuche, así como yo lo escuché. Y
yo rechazo el intento reformista. Bueno. Estoy planteando argumentos claros
Todavía ni siquiera debatimos cuáles son las propuestas que vamos a hacer y usted ya se niega a reformarla. Imagínese si ya eso no es por lo menos ser conservador. Pero bienvenido sea el debate, yo creo que... Nosotros estamos a 30 años de la recuperación democrática. Hemos transitado un camino de inclusión de muchos sectores sociales a la vida política, social. Hoy hay muchos sectores que antes estaban postergados, que tienen sus derechos. Y que eso ha sido un proceso que ha hecho la propia sociedad. el Frente Amplio en su gobierno, pero también el Partido Colorado cuando le tocó gobernar en el 85, el Partido Nacional. Ha habido un proceso de inclusión de sectores sociales en la vida política y me parece que nosotros deberíamos dar una discusión profunda acerca de cómo reformamos la Constitución y no una discusión por arriba del pantalón acerca de cuáles son las reformas electorales que tenemos que hacer. Yo creo que nosotros hemos avanzado en un montón de aspectos, hemos logrado incluir, hemos logrado darle derechos a un montón de gente que antes estaba ni siquiera tenía derechos por lo menos para casarse, para poder interrumpir voluntariamente su embarazo, para poder sindicalizarse y tener derechos laborales. ¿Cómo hacemos para avanzar en derechos que hacen a, quizás que hace en el 1830, cuando se hizo la primera constitución, no estaban establecidos, que tienen que ver con los derechos medioambientales y los recursos naturales, que eso también tiene que ver con la vida y tiene que ver con la propiedad? Y yo creo que esa discusión nosotros la tenemos que dar. Es más, yo estaba leyendo acá, desde 1830 hasta acá, hay por lo menos 13 reformas constitucionales que se hicieron en el país, de las diferentes índoles, ¿no? Ninguna la hizo el Frente Amplio, pero todas se promovieron en el periodo anterior, y creo que es importante, porque ya la Constitución expresa un consenso social sobre cómo avanza la sociedad, cuáles son las prioridades que se tienen, qué contrato social se establece y cómo seguimos. Entonces me parece que negar la discusión, por lo menos para mí, es bastante conservador. Y me parece que lo que nosotros tenemos que tratar de apostar es que este sea un debate muy amplio, que el conjunto de la ciudadanía pueda participar, y que sobre todo, porque en realidad esto va a terminar, por suerte el constitucionalista lo puso, es en una votación de toda la ciudadanía. Por tanto, una reforma constitucional va a terminar por la aprobación popular. Por tanto, me parece que el debate tiene que ser amplio, tenemos que trabajar para que ese debate se realice, y sobre todo que cada uno pueda poner sus propuestas.
Los argumentos de Cayani no le hacen repensar su postura, Goñi, en que hay que por lo menos discutir.
Discutir, por supuesto, y debatir también. Lo que simplemente también es nuestra obligación y nuestro deber advertir de las consecuencias nefastas y desastrosas que tendría embarcarnos hoy en una reforma constitucional distrayendo energías, pero además alterando, por ejemplo, el derecho de propiedad, que sabemos las consecuencias que tiene. Siempre que se altera el derecho de propiedad, se limita el derecho de libertad y todos los demás derechos. ¿Por qué? Comienza con un desaliento de inversión, comienza con menos ahorro, luego inseguridad, luego corrupción y finalmente escasez. Siempre el resultado de alterar el derecho de propiedad es exactamente el contrario al que se pretende obtener. En vez de distribuir oportunidades y riquezas, se termina distribuyendo y redistribuyendo pobreza.
Minuto final, Daniel Cayani.
No, a ver, acá sin duda hay un aspecto ideológico
por detrás, ¿no?
Yo creo que el derecho de propiedad tiene que estar garantizado en la Constitución.
Acérquese más al micrófono.
De hecho, ya está garantizado. Lo que no puede existir, un único concepción sobre la propiedad. A ver, nosotros legislamos en todos estos periodos de gobierno y en la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual establecimos que existe la propiedad privada, la propiedad pública y la propiedad social o comunitaria. Y creo que eso en la Constitución no está. Por lo menos la lectura rápida que uno hace no aparece. Entonces, creo que la Carta Magna tendría que recoger las modificaciones que se han hecho a nivel social, reconocer los diferentes tipos de propiedad que existen en nuestra sociedad, que además vienen de larga data y que no tienen que ver solo con Uruguay. El proceso cooperativo y de autogestión no nace en Uruguay, pero me parece que sí tiene que tener por lo menos consideraciones especiales, sobre todo porque es un por lo menos un segmento social y un segmento económico que genera dividendos para el Uruguay, que además tiene una redistribución de la riqueza mucho mayor, y esta discusión se dio en el propio discusión sobre la herramienta Fondes, pero esos derechos, o por lo menos esas cuestiones, no están en la Constitución. Por tanto, a mí me parece que avanzar en una discusión ancha, profunda, con el conjunto de la sociedad sobre estos temas y otros, que hacen también, por ejemplo, a los derechos sociales, también a los aspectos que hacen a los votos, por ejemplo, a la posibilidad que los uruguayos en el exterior puedan votar, que hoy no tienen derecho, o por lo menos pueden ejercer su derecho, entonces me parece que eso también es importante. Creo que este debate es muy importante y tiene que ser amplio, profundo, y que tiene que tener una derivación concreta.
Andrés Escagliola.
Bueno, nuestra Constitución tiene 48 años. Creo que hay hay por lo menos un par de generaciones que no votaron esta Constitución y que tienen derecho a tener una voz en pensar las reglas fundamentales con las cuales nos desenvolvemos en la vida pública, política, social, privada. Creo que no hay que vetar temas de antemano. Flaco favor le hacemos a la democracia si de antemano ya estamos vetando qué se puede discutir y qué no se puede discutir. en el año 96, cuando se hizo la última gran reforma constitucional o digamos, de algún porte, tampoco, digamos, los indicadores sociales, un poco para rebatir lo que decía Rodrigo, ¿no? Los indicadores sociales no eran lo buenos que son hoy. Y siempre es como un falso antagonismo, ¿no? No podemos hacer esto hasta que no hagamos esto otro. Y al final nunca podemos hacer esto porque siempre se supone que hay alguna otra urgencia. Yo creo que lo podemos hacer, que tenemos que quedarnos este debate que está pendiente. Y fuera de todo tipo de catastrofismo que ha instalado Rodrigo hoy en esta mesa de el país se defonda, la constitución se viola y los temas no se pueden discutir.
Ope Pasquet.
Yo creo que el planteo reformista, digamos, todavía está verde. Hay que esperar que madure y se concrete en términos precisos, saber exactamente qué se quiere reformar, qué se propone, y de la mano va la cuestión de cómo se piensa hacer la reforma. Porque si se van a plantear enmiendas precisas, puntuales, bueno, el mecanismo puede ser el de una ley constitucional, y en la discusión de eso hay ámbito para el acuerdo entre los partidos o la búsqueda de soluciones más o menos consensuadas. Si se va por una reforma global, y teniendo en cuenta lo que tanto se ha dicho sobre esto, había que ir a una asamblea constituyente, lo cual es otra cosa, y genera, digamos, un hecho político de primerísima magnitud, que me cuesta pensar que lo quiera instalar el gobierno, que tiene una mayoría parlamentaria propia, porque eso es olvidarse la agenda de gobierno y dedicarse a la reforma constitucional. Me cuesta asumir que un gobierno que tiene mayoría quiera meterse por ese camino. Pero todo eso todavía no está claro. No sabemos a qué concretamente se están refiriendo y nos quedamos discutiendo etiquetas como esto de la propiedad o las cuestiones relativas a la justicia, que a mí me preocupan mucho porque me parece que preservar la independencia del Poder Judicial es esencial para el Estado de Derecho. Pero bueno, no nos anticipemos, esperemos a ver en qué se concreta toda esta agitación reformista que estamos viendo en estos días.
Andrés Escagliola, Ope Pasquet, Rodrigo Goñi, Daniel Cayani, muchas gracias.